A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Camacuá Diario. Hoy es jueves 17 de noviembre y estamos comenzando este programa donde tendremos primero una entrevista al abogado y experto en derechos humanos López Goldaracena, porque está sacando un libro bien interesante. De eso estuvo conversando con él Irene Rugnitz. Irene, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas a través de Ciudadana FM 92.3 en Ciudad de la Costa. Así es, estuvimos conversando con el ex legislador y abogado Oscar López Goldaracena a propósito de la publicación reciente. Todavía no está en librerías, parece que a partir de mañana recién va a estar. Un libro que le llevó cerca de 20 años escribir y es un compendio, un diccionario de principalmente de divulgación de términos jurídicos. Es un diccionario popular de términos jurídicos para, bueno, poder poner a disposición de la sociedad en general toda esta nomenclatura que a veces hace también muy difícil el acceso a la justicia.
Muy bien, y también vamos a estar hablando de derechos humanos y particularmente sobre la figura de Felipe Michelini. Se realizó anteayer un conversatorio, un encuentro titulado Derechos Humanos, Actualidad y Desafíos, donde participaron Juan Miguel Petit y Mirta Guianze, y además lo moderó Javier Miranda. Esto fue en la Sala Camacuá y vamos a estar repasando las miradas de los participantes sobre la figura de Felipe Michelini, cuáles fueron sus aportes, que por cierto fueron muy relevantes a el mundo de los derechos humanos. Vamos a estar repasando eso que pasó en la sala, pero antes vamos con los titulares.
El gobierno continúa sin responder a los números contenidos en las simulaciones sobre la reforma jubilatoria hechos por el equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Uno de los datos más elocuentes es que los trabajadores sufrirán rebajas de hasta 20.000 pesos en sus futuras jubilaciones. La oficina jurídica del Instituto Nacional de Colonización reiteró que Guido Manini Ríos, su esposa y suegro poseen la calidad de colonos. Entre los tres, detalló el informe, manejan y explotan unas 4.350 hectáreas en propiedad, de las cuales 3.000 están afectadas por la ley de colonización. Las medidas de lucha contra la crisis climática y las desigualdades sociales vuelven a Brasil de la mano de Lula. Así lo expresó el presidente electo en un discurso durante la Cumbre Climática de Naciones Unidas, COP27, en Egipto.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos ahora a darle la bienvenida a el doctor Oscar López Goldaracena, abogado especializado en derechos humanos, ex legislador también. Lo que lo trae por acá es la publicación del Diccionario Jurídico Popular, un aporte para la difusión del derecho en Uruguay, y bueno, conocer un poco más sobre esta reciente publicación. Bienvenido, Oscar.
Muchas gracias, buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia. Lo primero es felicitarlos por el proyecto de la radio. Me encanta conversar con la gente a través del éter. Y posiblemente nos vayamos por las ramas, como siempre, pero lo primero agradecerles, un saludo a toda la audiencia, y es una oportunidad increíble la que me están dando, porque este libro, que me llevó cerca de 20 años escribirlo, no es un libro escrito de un trecho, ¿verdad?, de un tramo, de golpe, hoy van a ser al público, o sea, en el día de ayer salió de la imprenta, la semana que viene ya va a estar en librerías, Es un diccionario, es una enciclopedia o un compendio de términos, conceptos y palabras del derecho, para que el derecho, la ley, deje de ser un mundo exclusivo de los abogados, de los jueces, de los gobernantes, y pueda ser aprehendido, el aprehendido con H, que nos apropiemos del derecho, que es la regla de convivencia obligatoria, la tenemos que conocer. Y les voy a contar una anécdota que quizás fue la que me llevó a imaginarme, en realidad no me imaginaba el día de hoy, estoy hablando de hace 20 años atrás. Todos sabrán que hay un principio jurídico que además está expresamente consagrado en nuestro Código Civil, que es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Y qué ocurre? En la vida profesional, muchísimas veces, fíjense que son prácticamente 40 años de ejercicio de la abogacía liberal, ¿no? Y me encontré con cantidad de situaciones en las cuales determinadas personas que venían a consultar o que tienen un problema jurídico realmente ignoraban lo que decía la ley. Y eso les generó problemas. ¿Cómo puede ser? La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Pero ¿y cómo difundimos el derecho? ¿Dónde lo enseñamos? ¿A quién se lo enseñamos? Tú puedes intuir lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Lo podemos intuir. Pero el derecho, las normas jurídicas, son inabarcables. Hay conceptos o términos. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, cedulón. Ustedes habrán escuchado la palabra cedulón, la palabra oficio, la palabra exhorto. Estamos hablando de cuestiones, el actuario, la palabra alguacil. ¿Y cuál es el concepto? ¿Qué es? ¿Se consulta al abogado o no? Bueno, en el diccionario jurídico popular de lo que se trata es de todos esos términos, por ejemplo, todos los delitos, todo lo que está relacionado con los contratos, todo lo relacionado con la familia, con el derecho de familia, y todo lo relacionado con el comercio. Ahí hasta uno lo ha visto en la vida profesional. Hay determinados profesionales que egresados de la Universidad de la República, que si uno le habla de determinados temas comerciales, cuál es el régimen del cheque, de los vales, qué es una letra de cambio, cómo se maneja una cuenta, un depósito, muchas veces no tiene idea. O sea, y resulta de que todos los días, y a mí me gusta poner este ejemplo muchas veces, si ustedes pensaran la cantidad de contratos que ustedes están celebrando por día. Porque un contrato es un acuerdo de voluntades, consentimiento de las dos partes, que en algunos casos no requiere que sea por escrito. Cuando tú subís al ómnibus, estás celebrando un contrato de transporte y pagas el boleto. Cuando vas a comprar yerba porque te gastas en yerba para el mate, estás celebrando un contrato. ¿Qué es el contrato? Bueno, aquí estamos, aterrizamos todos los términos y cuestiones que a veces, por ejemplo, todos los temas relacionados con las cuestiones de género, los temas relacionados con el procedimiento penal, con el procedimiento civil, con los distintos tipos de juicio, con los profesionales que intervienen, ¿qué es un abogado? ¿Y qué recomendaciones le hacemos a una persona cuando va al abogado? Es al revés este libro, o sea, ¿qué tiene que tener en cuenta una persona cuando tiene, por ejemplo, para que luego no tener sorpresas? Y así lo que se trata es de difundir el derecho en términos coloquiales, en términos entendibles, y ya les digo, se fueron agregando y fui agregando cosas. Está prologado por un profesor de facultad, un gran docente, un gran maestro, el doctor Carlos Decores, que durante muchísimas décadas se planteaba lo mismo. El principio de la ignorancia de la ley no sirve de excusa. El punto de vista filosófico, ¿qué significa? Podemos desarrollarlo muchísimo más. Creo que todavía tendremos oportunidad de hacerlo y creo que si la radio me la da, con muchísimo gusto. ¿Qué implica? Porque ¿qué es eso? ¿Puede asentarse una sociedad o una convivencia social sin normas obligatorias? No, el derecho son normas obligatorias. Por lo tanto, tienen que ser conocidas por todos los que integramos ese colectivo que se sujeta con esas normas. Pero ¿y cómo tiene que ser conocido si no lo difundimos? Si no lo enseñamos a nivel universal, accesibilidad plena, al conocimiento de las normas jurídicas. No puede, reitero lo que dije al principio, no debe ser un mundo ajeno a la gente. No puede haber un divorcio entre la persona común y los abogados, los jueces, los fiscales. No es el lenguaje exclusivo de esos roles en la sociedad, no es. Se supone que las normas de convivencia, si son normas de convivencia y si son obligatorias y si no se cumplen hay sanciones o se incurren en distintas responsabilidades, las deberíamos conocer todos. Entonces no es un libro de divulgación de leyes, es un libro de divulgación de conceptos. Y a partir de la semana que viene el libro va a estar en todas las librerías, esperemos que se llegue para la semana que viene, porque acaba de salir ayer de la imprenta. Y es el aporte que queremos hacer después de 40 años, casi 40 años de ejercicio de profesión, a la sociedad, porque creo que era algo pendiente y es un desafío que me había planteado a la par de la carrera, el ejercicio de la abogacía, ¿verdad? Y son esos proyectos que en algún momento, por esa conjunción de astros, sale a luz. Y agradecerles a ustedes que en este primer día, por decirlo así, tener la oportunidad de dirigirme a todos los oyentes de la radio. Así que muchísimas gracias.
Oscar, mientras contabas sobre este libro, esta herramienta, le llamaría para la divulgación y también para poder apropiarse también de estos elementos, de estos términos jurídicos, ¿no? Y pensaba en la importancia de parte, sobre todo el movimiento social, lo pienso en estos términos porque estamos haciendo radio desde un sindicato, pero creo que igual lo pensaría de esa manera. Pensaba en la importancia de conocer la ley, también para buscar justicia, y pensaba en verdad y justicia, y tengo ganas de preguntarte ¿cuál es el sentido de esta divulgación en esas contradicciones que también tenemos en nuestro sistema democrático, que es la búsqueda de verdad y justicia y de justicia justamente.
Mira, si aplicáramos el derecho, tenemos para hablar muchísimo con la pregunta que hiciste, pero te lo quiero responder en el contexto del libro, ¿verdad? Sí. Y de la finalidad del libro. Si aplicáramos el derecho, ya habría habido verdad y ya habría habido justicia. Y si tú podemos ir al propio diccionario, donde claramente se explica desaparición forzada, jurisdicción obligatoria para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el concepto de justicia. ¿Cuál es el tema? El derecho como norma de convivencia obligatoria, en algún momento, en el Uruguay, y todavía estamos en el debe, más que derecho se convirtió en el revés. No se trata de un problema de derecho, se trata de un problema de aplicación del derecho. Fíjense de que para que nosotros nos concientizara, para que la sociedad se concientizara, y no está plenamente consciente a nivel de los operadores judiciales, de que lo que ocurrió en el Uruguay fueron crímenes de lesa humanidad, calificación jurídica a los crímenes cometidos por la dictadura, tuve, si quiere, el honor de haber, en el año 1985-86, publicado nuestro primer libro, precisamente era esa tesis, que luego permitió el juzgamiento de los responsables. Pero durante todas estas décadas, estamos hablando de más de 30 años, todavía, al día de hoy, y lo he escuchado en varios medios hoy, hay una persona que ocupa una banca en el Parlamento que sale a hablar desde la impunidad de sus fueros contra la justicia, contra los fiscales, en definitiva contra la tesis de que lo que se cometió son crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, verdad y justicia están pendientes porque no se aplicó el derecho. Y hoy por hoy aún hay determinados dinosaurios que siguen con la tesis de que en realidad eso no era derecho. No, era derecho obligatorio para el Uruguay. En el diccionario tratamos en este compendio, tratamos de divulgar también todos esos términos, todos esos conceptos, ¿verdad? Desde el de derechos humanos hasta los determinados tipos de delito, genocidio, desaparición forzada, terrorismo de Estado, tortura, es decir, todo lo que integró los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura están explicados en términos entendibles, en términos coloquiales, porque es lo que marca el derecho. Y es lo que tenemos pendiente, y está pendiente porque el derecho no se aplicó, porque como decía, se fue al mundo del revés en esa materia, ¿no?
¿Cómo fue este proceso que vos contabas muy largo, de muchos años, de selección y de definición para hacerlos más accesibles? ¿Cómo fue que seleccionaste? ¿Cómo fue que los fuiste recolectando también y haciendo, dándole la jerarquía necesaria para que fuera parte de ese libro?
Tratamos de escribir en términos entendibles, no en términos académicos, escritura clara, escritura accesible para el lector, sin traicionar ninguno de los conceptos jurídicos a los que hago referencia cuando defino algo. Esto requirió, en determinado momento, comenzó siendo palabras que se me iban ocurriendo, y luego diseñé un método más científico de ir siguiendo lo que es los grandes corpus o cuerpos legislativos, que son los códigos, ¿verdad? Código penal, código civil, código de procedimiento, el procedimiento penal, el procedimiento civil. Por eso digo, es un trabajo que fue muchísimos años, porque primero la legislación fue cambiando, pero no se trata solamente de los códigos. Por ejemplo, toda la legislación de, como decía hoy, de violencia de género, toda la legislación en materia de legalización de la marihuana, delito por delito, están todos los delitos, en el libro están todos los delitos. Pero no solamente delitos, la forma de imputar los delitos. Entonces, tratamos de desarrollar un método, desarrollamos un método por rama, y luego, finalmente, el gran desafío es cómo lo presentaba, como un gran compendio de derecho. Y se me ocurrió que la mejor manera de presentarlo por palabras, como diccionario, pero al mismo tiempo todos van a ver que al fin de una palabra aparecen las palabras relacionadas. Por ejemplo, lo abrí en este momento, ¿no? En este momento, me dejas...
Y al azar.
Al azar, total, ¿no? Fíjense que en blanco, ¿qué puede ser en blanco? Usted se imagina, en blanco, por oposición de en negro, ¿no? Ah. En blanco. Es el caso de un trabajador que está jurídicamente en regla respecto a su situación laboral. Está en la planilla de trabajo inscrito en los organismos de seguridad social. Ver trabajador, ver seguridad social, ver en negro, ver blanquear, ver planilla de trabajo. Todos términos que se pueden entender por cualquier lector. O sea, son términos que a veces usamos en la vida jurídica o en la vida social, o los escuchamos, no los entendemos, y también muchas veces a la gente le da vergüenza preguntar. ¿Qué me quiere decir con eso? Independencia técnica. ¿Lo habrán escuchado, independencia técnica, alguna vez? Independencia técnica, fiscales, jueces. Bueno, ¿qué es? Es la prerrogativa que tienen los jueces y fiscales para actuar en sus casos. No pueden recibir órdenes de ningún otro poder del Estado ni de nadie, ni siquiera de sus superiores jerárquicos. Tratamos, en algunos casos, las entradas, como le decimos nosotros, que es cada palabra, cada concepto, son extensas, son de varias páginas. Por ejemplo, tenemos proceso penal contra adolescentes. No se trata de explicar lo que es el proceso penal contra adolescente, ¿verdad? Herencia, hijo natural, hechos nuevos. Trato de definir o de darle un contenido a todas esas palabras y términos jurídicos que a lo largo de los años uno ha incorporado al trabajo diario, si se quiere, y me doy cuenta de que la gente no los conoce en su real significado por el problema de los efectos que tiene. Por ejemplo, yo les dije que me iba a ir por las ramas. ¿Tienes
algún ejemplo puntual de un momento en el que te hayas dado cuenta que alguien estaba...?
Claro, cuando tenía que explicarle, ¿cómo le explico a una persona que la ignorancia de la ley no sirve de excusa? ¿Pero cómo se lo justifico? Cuando me di cuenta de eso, digo, no, hay dos soluciones. Hay que difundirlo, el derecho hay que difundirlo, en términos que sean entendibles. Eso se trata.
Oscar, para ir cerrando, preguntarte simplemente de dónde te imaginás este libro.
Mire, como estaba en el Senado, sí. Y es algo que me diste pie para otro tema. Uh-huh. Propugnamos la idea de una biblioteca en cada casa. Ojalá que en el Uruguay todas las casas tengan una biblioteca. Que se lea. Siempre recuerdo una anécdota de un niño que sale de una casa y le dice al papá: ah, esa casa es rara, pues no tiene biblioteca. Entonces me gustaría que estuviese, que todos, en todas las casas pudiera haber este compendio de derecho. Esa sería la aspiración, pero no solamente este. Que nos apropiáramos, como decías tú, no solamente del derecho, sino que nos apropiáramos de esa cultura que queda escrita en el papel, que no hay otro instrumento no tiene comparación. A pesar de las nuevas tecnologías de la información, tú abres un libro, sacas un libro de la biblioteca y ahí está el autor. En el momento que lo abres, comenzó a hablar de vuelta. Y de repente son autores que ya no están de hace siglos. Empezó a hablar el autor. La forma de... Y tú puedes acceder sacando el libro, el olor del libro, el tacto del libro... A mí me gustaría que todas las casas pudieran tener su biblioteca. Es una hipótesis de máxima, sumamente utópica. Vivimos en una sociedad, además de mercado, donde los libros no son baratos, pero esa sería mi aspiración. Un deseo, no para este libro en particular, un deseo general.
Óscar López Goldaracena, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les vuelvo a reiterar un abrazo fraternal y un saludo fraternal a toda la audiencia, y tendremos oportunidad de encontrarnos nuevamente y seguir compartiendo, ¿sí?
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y, como les comentábamos, se realizó este martes 15 de noviembre un encuentro en la Sala Camacuá, titulado Derechos Humanos, Actualidad y Desafíos, un homenaje a Felipe Michelini. Expusieron Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, y Mirta Guianze, exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. También lo moderó Javier Miranda. Fue una instancia muy interesante para poder intercambiar miradas sobre la situación actual de los derechos humanos, pero también para recordar la figura de Felipe Michelini. Vamos a escuchar un audio de Javier Miranda y de Mirta Guianze, donde destacan algunos hitos, algunos aportes que nos dejó Felipe Michelini en la lucha por los derechos humanos. Por ejemplo, dice Javier Miranda que él tiene un borrador de Felipe Michelini donde planteaba la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Aspecto muy importante. Vamos a escuchar entonces cómo lo recordaban en este conversatorio que se desarrolló en la Sala Camacuá.
Y nos convoca una persona, nos convoca Felipe Michelini, y de alguna manera desde allí queríamos tener este gesto de reconocimiento. De reconocimiento a la persona, sin duda cargado de afectos. Estamos llenos de afectos. Por suerte estamos llenos de afectos. Por suerte. Pero además estamos cargados de ideas. Y estamos cargados de proyectos que construimos con Felipe y con tantos otros, sobre todo en el mundo de derechos humanos, pero también en el mundo de la política y en el mundo social. Entonces, Tenés un camino recorrido, Pocho, por ahí, ¿no? Estos eran los revoltosos de la Fundación DACEP. Conocí a alguno de ese grupito. Yo soy mucho menor que todos ellos. No se rían, soy, en serio, mucho más viejo. Cortita, porque le quiero dar la palabra a usted, pero... Revolviendo unos papeles de casualidad, hace ya dos semanas, tres semanas, encontré unos papeles escritos a máquina, cuando todavía se escribía a máquina, y era un proyecto de Felipe que me había invitado para armar, que te lo voy a pasar, Jimena, es el primer borrador de Institución Nacional de Derechos Humanos. Felipe, en el año 93, andaba embromando con la creación de... Hacía poquito que habían salido los principios de París, y tengo mecanografiado. Y en realidad queremos una institución de derechos humanos que iba a depender de la Universidad de la República. En el milenio pasado, ¿no? Andá llegando. Pero, Mirta, vos también conociste a Felipe, por supuesto, sí. Y sería... Bueno, que nos cuentes sí, alguna
yo
cosa.
Yo soy de otra generación, indudablemente, no lo conocí en aquella época de los revoltosos del 83, que muchos conozco, y las cosas que hicieron en aquella época. Pero después siempre conversaba con Felipe porque él tenía ideas, así como me estás diciendo, esta de armar la institución de derechos humanos, era una cosa que la tenía en la cabeza, pero también conversábamos mucho sobre la malhadada ley de caducidad, de cómo podíamos llegar a... Al final, el proyecto que se concretó de la ley 18.831 no fue ni lo que quería él ni lo que queríamos nosotros, fue muy conversado, pero salió. Digo, por lo menos se restituyó la pretensión punitiva del Estado. Y yo lo traté mucho en el Ministerio de Cultura, porque él tenía muchas ideas para armar la abogacía del Estado, una cantidad de ideas así, era fermental, siempre estaba pensando y siempre estaba... No era una persona que conversara ni que vos lo vieras como exaltado. Era tranquilo, pero siempre conversando y te provocaba una ternura, porque él siempre tenía una idea nueva, te la planteaba... Y tranquilo, no era una persona con la cual te pudieras pelear. Discutíamos, sí, porque no estábamos de acuerdo, pero siempre de manera sencilla. Pero lo que a mí me gusta resaltar es todo lo que hizo Felipe por lograr la implementación del tratado del Estatuto de Roma. Él se recorrió el mundo, en eso puso todo su empeño y al final tuvimos en nuestro país la ley para implementar el Estatuto de Roma y empezaron las discusiones que duran hasta hoy, pero vamos mejorando en materia de que el derecho internacional de los derechos humanos esté presente en la jurisprudencia, cómo se incorporan a nuestro derecho positivo esas disposiciones de los tratados y de los convenios que Uruguay siempre firma y después muchas veces no cumple. Y en eso Felipe era un baluarte, porque no solo recorría el mundo, sino que trataba de que acá tuviéramos ese concepto de que los tratados están hechos para cumplirse y que Uruguay, si se obliga a determinado convenio, a determinadas cuestiones, las tiene que aplicar en su jurisprudencia y las tiene que llevar a cabo. Eso fue una de las cosas que yo más resalto de él, porque ha sido una lucha larga, larga, larga de muchos años y creo que ahora se está revirtiendo. O sea, que lo que él sembró, lo que tratamos algunos de imponer, ahora hay cierta apertura de la jurisprudencia.
Finalizamos el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana, viernes 18, con más noticias. Chau, chau.